La mafiosa te entrevista, capisci?
Muy bien, ahora sí damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, como contamos, un lujazo total, tal vez ahí, obvio, bajamos las... el retorno, por supuesto, para escucharla a ella. Vamos a hablar con Dolores Reyes, ¿no? Nació en 1978 al oeste de la provincia de Buenos Aires, vive con sus 7 hijos, ejerció la docencia y escribe. Estudió el profesorado de enseñanzas primarias y griego y culturas clásicas en la UBA. Publicó en 2019 Come Tierra, su primera novela, que fue un hitazo y fue traducida a 12 idiomas y es aclamada como uno de los mejores libros del año según el New York Times, El País, El Mundo, El Universal, Página 12 y París y Perfil, perdón. Y justamente después de ese libro retomó los mismos temas, pero ampliándolos muchísimo con mi señora Dolores. ¿Cómo estás?
Hola, Lu, qué lindo al fin poder hablar con vos sobre miseria y sobre estas cosas que nos convocan, ¿no?
La verdad que un gustazo muy, muy grande, Dolores, y es increíble verte también por acá, verte personalmente, verte en las redes y sentir que tu propia impronta es una sensación de acá estamos, ¿no? Como de una mujeraza que se planta justamente de esos lugares del conurbano, ¿no? De un lugar que hoy es muy apedreado como la docencia y que a la vez es estar en el frente de las batallas, ¿no? ¿Cómo influyó ser docente en el conurbano en poder escribir estos dos librazos?
Bueno, influyó muchísimo, ¿no? Ahí hay una serie de voces que no existirían sin esa experiencia de años. Yo soy docente, maestra desde los 19 años y prácticamente terminada de crecer con los pibes, ¿no? Eso me marcó muy profundamente. Y además, bueno, estoy muy acostumbrada a todo lo estigmatizante, a la falta de respeto, al desprecio, ¿no? Por un montón de vidas. Y lo que hago muchas veces es tomar todo eso y revertirlo, ¿no? En Come Tierra pasaba un poco esto, los negros, los patas sucias, los que están descalzos en la tierra. Bueno, sí, sí, y esto puede ser hermoso, ¿no? Y puede ser una forma distinta de habitar el mundo y pueden surgir un montón de cosas que están ahí presentes en los personajes, en las voces. De hecho, las voces populares para construir belleza también, ¿no? O pensamientos profundos.
Es alucinante. Vos sabés, Dolores, que en 2017, estoy buscando la nota y la publiqué el 18 de agosto del 2017, ante la desaparición de Naí Benítez, ¿no? El título de la nota que escribí fue ¿Por qué los perros buscan cadáveres?, ¿no? Sobre Anaí, y también algo que pasó que fue muy impactante, que incluso en la escuela, que fueron los años de la movilización juvenil, estudiantil, etcétera, en el centro de estudiantes, la empiezan a buscar y me llamaban, en ese caso nos llamaban, antes incluso, ¿no? Que a lo mejor que personas más cercanas o que tuviera repercusión, ¿no? La escuela en ese momento fue el centro de ebullición de sus compañeras y de compañeros para la búsqueda, ¿no? O sea, hay un trazo muy fuerte entre escuela y las reivindicaciones, ¿no? De las pibas o la búsqueda de pibas desaparecidas.
Es que en las escuelas nos preocupamos por las vidas de los alumnos en general, nos importan muchísimo las vidas de los pibes, ¿no? Y esto es parte, ante la inacción de otros estamentos del Estado, como puede ser muchísimas veces la policía, inacción a veces y a veces complicidad descarada. Exacto. Bueno, salen, muchas veces se organizan las escuelas. Yo lo veía muchísimo, no solo en el conurbano, sino en lugares como Bajo Flores, donde movimientos de profesoras muchas veces y alumnas asociadas, bueno, meten una presión tal que muchas pibas que están siendo captadas por redes de trata a veces son liberadas, ¿no? Me parece fundamental estas redes a la hora de, bueno, rescatar la vida de nuestros pibes. Yo siento que de alguna forma, sin bajar línea, por supuesto, porque escribo novelas, pero me interesa que esas problemáticas abiertas de la sociedad estén en las tramas, no como una cuestión externa e impuesta, sino porque tengo personajes muy jóvenes, de 16, 19 años, que van a la vida, yo siento que las acompaño de alguna forma y me voy encontrando con eso, ¿no? Con las violencias, las vulnerabilidades y también con las redes de mujeres, ¿no? Sobre todo en mi serie me parece que eso se ve muchísimo.
Tal cual, Dolores, si vos decís esto de sin bajar línea, por supuesto, porque es literatura, porque no tiene que ser un panfleto y porque es de las cosas además más rescatadas de tu narración, ¿no? El valor de las ideas con el valor de la forma en la que están escritas. ¿De qué manera sentís que justamente que fue la literatura la que permitió dar un paso más allá de lo que se venía diciendo de otras maneras? Y también frente a un escenario que claramente hoy vemos de mayor violencia hacia las mujeres, de utilización de algunos de los temas que defendimos por parte de personas a las que no les importaban antes esos temas, y de violencia hacia las mujeres que escriben, ¿de qué manera crees que la ficción hoy es una buena manera de decirlo? ¿Es algo que está más escudado, ¿no?, de la exposición directa en la vida pública y política? ¿O que también esa revancha, este backlash que vemos hoy, se nota también frente a escritoras?
Y primero empezamos a escribir nosotras, ¿no? Empezamos a escribir sobre los temas que nos atraviesan. Y ahí me parece que, bueno, esto era inevitable, ¿no? Estamos sufriendo una cantidad de violencias cotidianas, ¿no? Todos los días estamos buscando a alguien, parece increíble. ¿Y cuántas más, desafortunadamente, serán buscadas por su grupo sin que llegue a medios, ¿no? Esto me impresiona muchísimo. Entonces, eso necesariamente al ser nosotras las que estamos escribiendo, bueno, empezamos a dar cuenta de esto y desde una perspectiva tan distinta, ¿no? Porque siento que en realidad las mujeres muertas y sobreexpuestas, raptadas, están en toda la historia del arte y en el género negro, o sea, en nuestra pintura, en los policiales, en tantos lugares, pero narradas desde otro lado, ¿no? Yo siento que la perspectiva, ¿no?, importa muchísimo, y en el caso de Cometierra, ser ella misma una hija de un feminicidio, bueno, también, ¿no?, le da un grado de sensibilidad y empatía muy particular con todos aquellos buscadores que vienen con la botellita de tierra para que las ayuden, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, siento que la ficción tiene una herramienta que es muy interesante, que es justamente poder atrapar a un lector desde una experiencia lúdica o estética, incluso muy placentera, ¿no? Y sin embargo, bueno, hacerlo atravesar una experiencia simbólica que justamente haga eso, que lo atraviese, que lo conmueva, que lo emocione, y esa persona sale al mundo después, bueno, transformada, ¿no? Yo siento que las ficciones en ese sentido también nos constituyen, no somos solamente experiencia directa.
Claramente, ¿no? Claramente. Y hay algo que vos dijiste en una charla que compartimos, ¿no?, con Cecilia, también Sperling,
claro,
que me encantó y que me pareció muy claro, ¿no? Ahora escribimos, es que en realidad escribíamos siempre, pero no se notaba que cuando escribimos, ¿no?, con una voz que tiene más eco, se nota más, pero contabas esto de las mujeres nos regalaban un diario íntimo con candado para que la palabra quedara, ¿no?, en cancelada.
Esto sigue siendo así, es muy impresionante, ¿no? Como el lugar habilitado para las mujeres de la escritura era esa desde la infancia, ¿no? Vos vas a la escuela, yo fui a la escuela y era como el escritor de bronce, hombre blanco, hegemónico, intocable, ¿no? Allá el escritor. ¿Y cuál era tu lugar de escritura? Ese diario, ¿no?, con candado ahí, con la palabra encerrada, que es terrible, ¿no? Porque hasta cuando se publican los diarios personales de las mujeres, bueno, es terrible porque se los censura. Pienso en Pizarnik y sus diarios hasta censurados hasta el día de hoy, Silvia Plath y tantas otras, ¿no? O sea, el diario tiene que ser clausurado por un candado. Si esa voz sale de ahí, bueno, ya empieza a incomodar, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que la mujer tenga deseos sexuales? ¿Cómo puede ser que la mujer tenga una voz propia, justamente? Sí, esto es muy simbólico y muy real, ¿no? Muy palpable.
La verdad que es terrible ese candado, ¿no? Y también te metes con otros temas como la maternidad, los cuidados, ¿y cómo es en tu caso, no? A mí me extraña que, con todo el respeto, por supuesto, de aprender y de entender el valor del legado de las otras, ¿no? Como Virginia Woolf, como el cuarto propio, pero toda la vida dije, bueno, escribí siendo madre, ¿qué es el cuarto propio? ¿No? Primero, que no existe en la realidad de la casa, y segundo, que escribir siendo madre es todo el tiempo con ese latiguillo en la espalda, en el cuello, de que te piden cosas, que necesitan cosas, que pasan cosas, ¿no? ¿Cómo es en tu caso esa escritura con esa hipermaternidad?
Bueno, yo desde hace más de 10 años no tenía un cuarto propio. Ahora, hace 2 o 3, no sé, 5 días que tengo un cuarto propio. El fin de semana no salí, me quedé como ahí, no lo podía creer, como tener, volver a tener un cuarto propio. Es como estarme echando todas las labores de imparables, interminables de casa y crianza con esto, ¿no? Con la escritura y también con todo lo que acompaña a la escritura, como este momento que estamos teniendo nosotras. Yo antes de hablar con vos dejé la comida hecha para un hije que viene y come y se va a fútbol, le puse el plato y toda la comida y todos los nada, todo lo que necesita a mi hija Ariadna porque que acaba de salir yendo a su escuela. Bueno, es como, no es que está separada, ¿no? Y alguien se encarga aparte de hacer todas esas labores, sino que es todo junto, revuelto, y entre tanto tenés un ratito y te sentás a escribir.
Sí, es casi un recreo impropio, ¿no? Con esa maternidad súper
Yo siempre digo que
presente.
robo horas, ¿no? Robo horas de sueño muchas veces o de otros trabajos para ponerme a escribir. Pero me da risa porque mucha gente lo toma como algo metafórico, ¿no? Nosotras si esperamos el cuarto propio y el dinero y el tiempo libre, bueno, en realidad la mayoría no escribiríamos nunca. Y hay algo tan carnal, tan palpable en las escritoras, ¿no? Que están produciendo ahora literatura viva en Argentina, que me parece que viene de ese lado, ¿no? Del estar empapada con la vida cotidiana, ¿no? Que se le transmite a los personajes a la hora de pensarlo y no de esta suerte de torre de marfil intocable, ¿no? Todo el listado, lo que tenés que hacer para ser un escritor, no sé. En ese sentido no me veo identificada para nada.
No, no sé si también te pasa o no, por supuesto, cada experiencia es singular, ¿no? Pero hay algo aún con maternidades amadas, deseadas y muy queridas, de una sensación de opresión, de no tener tiempo, de tener que estar disponible a los demás, ¿no? De esta
Totalmente.
cosa que, sin embargo, genera mucho deseo por escribir, ¿no? Estar encerrada en un cuarto propio es un planazo, porque, ¿no? Porque hay algo de
Yo no lo
querer
podía
huir de
creer,
todo eso.
no lo podía creer. Igual creo que fue muy gracioso porque hasta mi cama la estrenaron ellos antes, porque terminé de armarla, ya había uno ahí lanzado y el otro me escribía por WhatsApp, ahora voy yo cuando vuelvo. Pero finalmente sí, ¿no? Es este tiempo para una que jamás tenemos. Y es muy loco eso porque en sectores populares incluso crea cierta culpabilidad y te lo hacen sentir. Yo me acuerdo que por momentos como me escapaba unas horas para a veces cerrar los capítulos de Cometierra a un café y era como siempre me encontraba con alguien del entorno y era, pero ¿cómo estás sola en la cafetería tomando café vos con la no entiendo. Es cuesta, ¿no? Eso, defender incluso, ¿no? Ahora es un poco más fácil porque está claro que estoy trabajando, ¿no? Ya con Miseria, eso, o con Cometierra publicada, eso es muy claro. Antes era como, era eso, una ladrona que estaba robando tiempo de lo que yo debería estar haciendo, ¿no?
¿Qué haces que no estás con tus hijos? ¿No? Y también leí alguna vez, perdón, yo me voy por los lados justamente más
No, no pasa nada.
maternales, banales, que con alguno supongo que con los primeros éxitos de Cometierras te compraste un lavarropas, ¿no? Yo me imagino a los
Sí.
escritores que conozco de Argentina consagrados, no me
Lo
imagino
primero.
poniendo a disposición su dinero de un lavarropas, ¿no?
Ay, no, fue como volver a la vida, era una tortura eso, sin la ropa, por Dios. Y es increíble, ahora me pongo a recordar tanto tiempo, ¿no? Que pasamos así, terrible, terrible, terrible. Además, conozco otras amigas escritoras que me decían lo mismo, nos bañamos y lavamos el vestido con un cuidado y un amor y lo tendíamos ahí. Bueno, hay gente que le sigue molestando esto, ¿no? Yo a veces me da mucha risa y comparto noticias citas con amigas escritoras que empiezan con a Borges no le pasaba y chan, todo lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Claramente, ¿no? Eso a Borges, como poner una figura, ¿no? De escritor hombre muy reconocido, no le pasaba. Mil cosas te puedo contar que a Borges no le pasaba ni a nosotras.
Me reinteresa la lista. A ver, 5 tips que a Borges no le pasaban.
Bueno, me acuerdo con Claudia Piñeiro a punto de presentar un libro de la FIL de Guadalajara. Ella le estaba explicando dónde estaban unos zapatos de fiesta para uno de sus hijes y yo estaba mandando 2 pizzas a casa por una de estas empresas de entrega de comida, porque mis hijas más grandes, que son las que bancan cuando yo me voy de viaje, estaban con finales y todos estaban, tengo hambre. Estaba a punto de salir con Claudia, que es como mega figura ya en México y en todos lados, a la feria más grande que hay, con el streaming en vivo y nuestras cabezas estaban, o sea, en las labores, ¿no? No, las tareas de cuidado que no terminan nunca. Y sin embargo, bueno, esto, poder seguir robando tiempo, atención y para la escritura. Ahora, yo lo digo muchas veces con un buen humor y le pongo toda la onda del mundo. Esto no es gratuito, genera un cansancio a veces, ¿no? Y un mal dormir crónico que padezco. No es gratis. Ojalá las mujeres tuviésemos, ¿no?, equitativamente labores de crianza, labores de sostén, pero estamos a años luz de eso, ¿no? En mi casa en particular, bueno, cuota alimentaria, ¿qué es eso? Jamás me enteré de nada, ¿entendés? De todo ese tipo de cosas. Vuelvo a decir, yo lo tomo, adoro a mis hijos, adoro haber sido madre, pero también quiero una vida y quiero mi espacio, que es la escritura, ¿no? Generalmente a eso volví cuando me replanteé, bueno, quiero volver a algo que me convoque y que me conecte profundamente con quien soy, ¿no? De ahí salió la escritura de Cometierra y después fue continuar el esfuerzo durante 4 años para Miseria, ¿no? Que está saliendo ahora hace tan poquito.
Y Dolores, ¿cómo sentís el impacto tanto de Cometierra como de Miseria? Por un lado esto, ¿no? En los colegios, en la gente, en las pibas en Argentina, y por otro lado has recorrido el mundo desde el norte de Europa. Alguna vez recuerdo verte en fotos con Camila Sosa Villada, hasta la Latinoamérica profunda como México, que también muchas veces no conocemos esa realidad de fosas comunes y mujeres desaparecidas. Hace poco también posteaba sobre los asesinatos a las madres que buscan a las hijas desaparecidas, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís esas dos cosas?
Y es muy abarcativo. Por ejemplo, esto de, no solo en México, ¿no? En Colombia, en Guatemala, en tantos países que fui recorriendo y ver esta problemática, que incluso se repite con una violencia y una ferocidad todavía muchísimo mayor que en Argentina, ¿no? En Guatemala ni siquiera hay observatorios que contabilicen con medios adecuados, bueno, la cantidad de casos de feminicidio, las violencias. Esto, por supuesto, en Argentina lo ha llevado adelante el movimiento de mujeres antes que nadie, ¿no? Pero, y en México las cifras son infernales y aparecen cosas tan terribles como cantidad de cuerpos que ni siquiera son identificados, ¿no? Que hay que identificar niñas muy pequeñas porque la mayoría de las desaparecidas en México son niñas de 14 a 19 años, ¿no? El grosso, ni hablar, bueno, periodistas desaparecidas, mujeres, todo impacta muchísimo, ¿no? Todo me hace pensar, hay pasajes de Miseria que en realidad tienen que ver con momentos, sí, de Liniers y otros momentos en los que estaba, por ejemplo, en México, y me choqué contra un paredón, ¿no? Intervenido con todas fotitos, una al lado de la otra, de mujeres desaparecidas, ¿no? Mujeres que faltan, mujeres víctimas, seguramente de feminicidios, pero que no, ni siquiera los cuerpos han podido ser localizados. Eso es tan cotidiano en Latinoamérica. Quizás en los países nórdicos, ¿no? Cometierra se tradujo, se está traduciendo, porque me falta uno, a sueco, noruego, danés y finés, y allá es como que al principio me decían, no, bueno, esto como que pasa en Latinoamérica, eso era el día uno, el día dos, el día tres se acercaban las mujeres y te decían, no, no, acá pasa también, pasa esto, pasa el otro, hay mucho casamiento de, por poner un ejemplo, ¿no? Un sueco o un noruego con una muchacha colombiana que al principio viene y está todo bien, y después de unos años la piba se quiere separar y ahí las matan también, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no?, que el patriarcado es un sistema planetario, pero que se actualiza, ¿no?, en cada región, en cada cultura de una forma particular. Ahora en Argentina me siento tan querida, es impresionante eso. Ayer iba a la presentación de un libro que se llama Satán de los Esteros y me agarró una tormenta infernal y estaba a 5 cuadras, ¿no? Salgo del subte, estaba a 5 cuadras de donde era la presentación y digo, no puedo llegar, no hay taxi, me estoy mojando, todo, qué desastre. Y en eso pasa una chica y se para y me dice, ay, Dolores Reyes, me da un beso, no sabes lo que fueron tus novelas para mí, seguí escribiendo porque te leemos, porque te necesitamos, otro beso más, y es como, wow, también después estaba comiendo y me pasó lo mismo, es como me siento, no salgo tanto, ¿eh?, porque soy muy de estar encerrada, pero cuando salgo es muchísimo, cuando voy a escuelas, ¿no?, que me encanta ir y tengo un plan ahora de visitar varias, me siento como muy querida, sé también que hay odiadores, ¿no?, y que trato siempre de acompañar a los docentes o ver la mejor manera de que ellos, que los docentes, por supuesto, no sean sancionados por formar lectores en las escuelas, algo tan ridículo, pero que está pasando de grupos, bueno, ultra intolerantes, ¿no?, que no quieren que haya ESI en las escuelas, que no quieren que haya lecturas libres en las escuelas, entonces están ahí presionando y odiando y tratando de hacer campañas del terror, ¿no?, contra ciertos docentes. Es difícil, a todas nos toca, y vos lo sabes también, Luciana, ¿no?, que cada tanto nos encontramos con estos seres del mal, digo yo, pero bueno, nosotras tenemos que ser fuertes, ser más, incluso tejer redes entre nosotras, ¿no?, para salir a bancar la parada y el laburo que venimos haciendo.
Bueno, Dolores, la verdad que es un gusto escucharte como esa chica que te para en la tormenta. Desde Las Mafiosas también te decimos gracias por escribir.
Qué lindo.
Por pasar fronteras, por llegar desde el conurbano, que estrenes con mucho gusto esa cama y ese cuarto propio, aunque sea compartido con hijos que saltan o duermen en ella. Y realmente muchas gracias por Cometierra y por Miseria, a leerte, a leernos, a disfrutar, y realmente un orgullo esta Dolores que nos cuenta a todas, pero con su propia creación.
Bueno, Lu, un gusto enorme conversar con vos, y sabés que también, que acá estoy para tejer redes cuando lo necesitas, y te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande, Dolores, muchísimas gracias.